Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 12 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada sobre el incremento de los apagones y el continuo desabastecimiento que ya hoy día 12 sigue afectando a los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional y que aún en la mayoría de las localidades no se ha vendido la canasta básica. Todo esto acá en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, pues ahora con el solo 59% del plan planificado sembrado, el grupo empresarial Tabacuba extendió hasta el 20 de febrero la campaña de siembra en Pinar del Río, para aspirar a plantar 10.200 hectáreas. Al respecto, tabacaleros entrevistados por Radio Martí apuntan hacia el gobierno como el principal responsable del incumplimiento del plan de la gente zafra. El dólar alza a los 300 pesos en el mercado informal cubano. Y Junior García, el dramaturgo, concluye que la censura oficialista sigue lastrando la cultura cubana. Liberan activista detenido en Ciego de Ávila durante la visita de Díaz-Canel. Se trata de Duniel Boladeres Palencia. En otro orden de información, hasta ahora a la tarde, México compra otros 4.5 millones de dosis de la vacuna Abdala a Cuba, pese a las críticas anteriores. Accidente masivo en Bahía Honda, Pinar del Río, deja más de una treintena de heridos del territorio pinareño. Investigan robo de 133 toneladas de pollo, la canasta básica total de una provincia. Y también de la prensa nacional, el enfrentamiento al delito debe ser una prioridad estratégica de todos y se debe masificar, dice hoy el diario Granma. Y también del oficialismo, pues Cuba pospone varios eventos deportivos por la compleja situación con el combustible. Y se suma también que 40 campesinos reclaman los 500.000 pesos que le debe el Estado en salario desde el 2021. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde acá en Cuba al Día. Nos proponemos, cuando la producción logre establecer la comunicación, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol, con quien intentaremos iniciar nuestra jornada laboral este lunes, primer día de la jornada laboral de esta semana, y vamos a intentar, bueno, pues poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo en cuanto a la situación del desabastecimiento, en cuanto a la situación de los apagones, los precios del transporte, una compleja situación que no se entiende qué es lo que está ocurriendo. Expertos consideran que sigue llegando petróleo a Cuba, pero el país y las autoridades han pospuesto hasta eventos deportivos por la compleja situación del combustible. Es lo que nos proponemos. Iniciamos nuestra jornada informativa semanal este lunes en Santa Clara, Cuba, el contacto con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, ¿qué está pasando? Nadie entiende. Expertos como Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Texas, experto petrolero, otras autoridades dicen que sigue llegando petróleo a Cuba. Sin embargo, las autoridades dicen que no tienen petróleo, hay paralización del transporte. E incluso durante el fin de semana, tú conoces perfectamente porque estás ahí, las autoridades y los medios oficialistas decidieron posponer eventos deportivos, según ellos, por la compleja situación con el combustible. Y me decías tú que también hay apagones. ¿Hay petróleo? ¿No hay petróleo? ¿Venden petróleo? ¿Qué pasa con el combustible, Guillermo?
Bueno, Tomás, esta famosa conferencia que hacías mención, tuve la oportunidad de verla de sábado para domingo en la madrugada, que es a la hora que mejor corre internet, que y que el servicio eléctrico es más estable. Y claramente lo hacen. El problema del servicio energético en Cuba es que las plantas no sirven. Las plantas están obsoletas porque el combustible se está llegando. Incluso estos expertos, que yo no sabía que manejaban también el tema, con nombre y apellido me inventaron todos los barcos petroleros que están cargando hacia de México, de Venezuela, de Rusia, hacia Cuba, e incluso los que están descargando aquí en Cuba y los que están en tránsito en estos momentos por llegar, más la cantidad de barriles de crudo nacional que se producen mensualmente y la cantidad de crudo importado que llega, que ellos calculan que mensualmente más o menos están llegando a Cuba por encima de 40.000 barriles. O sea que el crudo que está llegando a Cuba alcanza para resolver el problema energético sobre los expertos. Ahora bien, ellos lo dicen claro, las plantas que hay en Cuba son obsoletas, ya eso no se usa en el mundo. Y por otra parte, no tienen cómo abastecer las plantas flotantes que se arrendaron a Turquía, porque las patanas que deben llevar el combustible a estas plantas flotantes tampoco funcionan. Entonces, es un entramado que de cual yo no conozco mucho, lo poco que he conocido, lo que he visto en esta conferencia, pero bueno, que dejar claro que la situación, ¿qué están haciendo con el diésel en Cuba? No sabemos, porque no hay diésel, no hay transporte, siguen las carencias, siguen los problemas, los servicentros están vacíos, las bombas están vacías, no hay combustible, pero sí está llegando el combustible, porque lo están diciendo claramente con nombre y apellido incluso de los supertanqueros petroleros que están entrando al país. El fin de semana estuvo matizado por apagones largos, no fueron muy cortos. Incluso la zona donde yo vivo, una zona que se alimenta del servicio energético industrial, que se va poco la corriente, tuvimos una afectación ayer de varias horas. Por otra parte, todos estos cambios que hubo en el Consejo de Ministros, que pudimos ver y nos quedamos atónitos porque resulta que ahora Alberto López Díaz, que fue el presidente del gobierno aquí en Santa Clara, un hombre que más dolor nos dejó que bienestar en el tiempo que estuvo como gobernador, ahora es el ministro de Alimentación, o sea que ya ahora el dolor no es solo
bueno, este es el hombre que el año pasado en Santa Clara, en una reunión, y está en redes sociales, acusó a los cubanos de vagos, por eso no hay, a los campesinos, por eso es que no hay alimentos en Cuba, que es algo inconcebible, Guillermo.
Bueno, y este fue el hombre que mandó a construir un puente ahí en el área de Aña Sandino, del campo Sport, de la Escuela de Comercio, en el río Cubanicay, supuestamente para pasar de la Escuela de Comercio al WIE, porque dice que ahí iban a hacer una carretera, un puente que costó decenas y decenas de miles de pesos y que es inutilizable, está ahí por gusto, y después que él hizo el puente, dijo que le dieron morir, un puente ahí para qué, y dijo, hacemos una carretera, si hay que hacerla, en su discurso, una cosa que es una locura. Pero bueno, él se caracteriza por sus malas decisiones y por su mal manejo de los recursos. No sé cómo es que ha llegado al ministro de Alimentación, ahora habría que preguntarse a la Canel cómo fue que lo logró hablar hasta allá, porque es lo mismo que pasó con el que era primer secretario del partido, que lo hicieron viceministro de Economía, creo que fue, no recuerdo bien de lo que era, y lo que estuvo arriba fueron 3 o 4 días, lo tuvieron que regresar.
Y de Santa Clara también era el ministro de Salud Pública, que ahora lo puso Díaz-Canel en el Buró Político.
Sí, también. No, es que el secretario del vicepresidente no es eso, era ese fuego.
Exactamente. Ahora, Guillermo.
Había 3-3 porque todas sus notas universitarias fueron de 3.3.
Guillermo.
Y es conocido acá en el centro de Cuba como
3-3. Bueno, hoy es día 12. Fue muy poco lo que vino por la canasta básica. Sin embargo, el jueves pasado, las autoridades cubanas dijeron que por problemas climatológicos, y a ti mismo, qué bonito el término te voy a decir, por problemas de inventario, no se ha podido repartir la canasta, vender la canasta básica. No ha llegado todo lo que debe llegar.
Mira, Tomás, lo que se especula realmente, porque bueno, esto no hay forma de probarlo, si un día se va a saber, pero bueno, ahora lo que hay es especulación. Dentro de Cuba, independientemente de todo el malestar popular que hay en estos momentos, es que hubo una pérdida considerable de divisas en las altas instancias al gobierno. Y que esto fue lo que trataste con estos cambios de todos estos ministros y toda esta situación que estamos viviendo con la canasta básica y todo lo que está ocurriendo. Es lo que se especula, y cuando aquí se habla porque algo hay real de esta situación. Por otra parte, mira,
y supuestamente están investigando el robo de 133 toneladas de pollo que corresponde a la canasta básica de una provincia. Esto lo hicieron en una empresa Copmar en La Habana, increíble.
No, pero eso no es. Mira, estamos viviendo tiempos, Tomás, que de hace más o menos 5 o 6 años para acá, desde que pusieron a Díaz Canel ahí como representante de Raúl Castro, aquí están pasando cosas que son ineludibles, porque hemos visto, por ejemplo, los que vivimos del trabajo y del sacrificio, aparecer una rastra de cemento vendiendo a por mayor, que se baja de la autopista y entra a cualquier pueblo y se vende la rastra de cemento. Eso es robado. Estamos hablando de robos grandes, y eso mismo es lo que pasó con el pollo, pero eso mismo fue lo que pasó. No sé si recuerdas que ya eso no se minta ya. La caja de pollo llena de CUC en el sótano del hermano Almeida, en La Habana. Eso ya nadie lo miente, pero eso todo esto tiene que ver con el entramado de corrupción que estamos viviendo.
Precisamente incluso, bueno, precisamente eso, disculpa que te interrumpa, Guillermo. Hay una nota hoy en Granma que es escalofriante. Es un editorial. El editorial de Granma dice: el enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todo. Y esta nota está partiendo del incremento de la violencia, de la delincuencia, del desastre que hay en el país, del delito, y según el editorial de Granma, hay que masificar el combate a este fenómeno porque no es suficiente con la policía. ¿A dónde está llegando la violencia, la delincuencia, los crímenes? Esto es reconocido por Granma, no lo inventó Guillermo El Sol ni Tomás Cardoso. ¿Qué te parece?
Mira, Tomás, es una cosa que se ha discutido toda la instancia, hasta con la seguridad del Estado, y que es una cosa que es real, y ellos incluso están conscientes de la situación que estamos viviendo y que la ciudadanía está sufriendo esta penuria. Pero todo esto tiene que ver, porque los problemas sociales casi siempre vienen por el problema socioeconómico, y el socioeconómico viene por el sociopolítico, que nos hemos convertido en partidistas, porque en Cuba no hay una ideología. Lo que hay es un partidismo que es por la fuerza. Hay que partir de ahí. Esto ha creado un nivel de corrupción y un déficit económico tan grande que en Cuba no hay economía. No se puede hablar de una economía donde una tasa de inflación supera ya el 300%, a pesar de que ellos dicen que es un 30, no, es un 300. La tasa de inflación, que hay un exceso circulante, porque todos los días siguen creciendo los precios, pero están acuñando billetes, un billete que no tiene valor, carece de valor, carece de garantía, y que no está respaldado por la economía, ni por ningún tipo de producto interno bruto, porque en Cuba el sector empresarial lo han destruido completamente con las MIPIMI. Ahora bien, esto es lo que ha dado el traste, que empiece a crecer las pandillas, a que se cree la mafia, a que haya tráfico de droga, a que haya el fentanilo famoso ese que dicen que está aquí en Cuba, ¿verdad? Y que aquí en Santa Clara creo que hubo un caso ya de un fallecido con esto, y toda esta situación que estamos viviendo. ¿Quién es el que tiene? Claro. En este caso, los que gobiernan, los que ministran, porque el Ministerio Interior, y te pongo un ejemplo, y no los estoy justificando porque son represores y son de los que me machucan a mí si grito libertad en la calle. Pero el Ministerio de Interior se pasa 6 meses corriendo detrás de un delincuente, lo capturan, se lo entrega al tribunal y ahora por la nueva ley le ponen una fianza de 100.000 pesos y lo sueltan por la calle y no pasó nada. El individuo que nos comió el toro a nosotros en la finca el año pasado, un toro que valía 50.000 pesos, o que nos ofrecieron 100.000 pesos por la yunta, bueno, nos comió uno de la yunta que lo valorábamos en 50.000 pesos. ¿Qué nos pagó el Estado final por el toro? 2.000 y pico pesos. 2.000 y pico de pesos. Y el individuo que nos mató el toro, que lo sacrificó, que vendió la carne y no tuvo 3 meses preso, por las nuevas leyes. Y entonces después cometió otra fechoría y ya está suelto de nuevo. Entonces, estamos viendo que la delincuencia trabaja paralelo con las instituciones jurídicas del país, porque no se entiende por qué un hombre, por gritar libertad, lo acusen de sedición, y uno que está haciendo un daño a la sociedad, que está acabando con la economía, lo tratan como si fuera un héroe. Eso no es justo y no, por eso que este país no funciona de ninguna forma.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara pasamos a Puerto Padre, en Las Tunas. Contacto con el activista de derechos humanos, cuentapropista, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Vladimir, 12, lunes 12 de febrero. El jueves pasado, medios oficiales cubanos dijeron que por problemas climatológicos y por falta de inventario, ahora le llaman que no hay comida y que no tiene recursos en el Estado, falta de inventario, reconocieron que no habían podido vender la canasta básica en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Qué vendieron? ¿Qué es lo que han vendido por la canasta básica ahí en Puerto Padre?
Por la canasta básica, acá en Puerto Padre, hasta el momento no se ha vendido nada. No ha llegado nada, ni hay nada, según ellos, por cuestión de combustible, de que no lo han podido trasladar. Y también quería hablar acerca de la cuestión de la leche de los niños menores de 7 años, que se pasan 2 y 3 días sin traerla, y cuando viene, que le traen la leche, le traen medio litro de leche. Imagínese usted, si a los niños lo están tratando de esa manera, ¿cómo será con el resto de la población?
Me imagino si pasa con los niños, está pasando lo de la leche con los ancianos encamados también.
Bueno, eso casi seguro. Pero bueno, al tanto estado de la cuestión de los niños, porque incluso llamó mi esposa al partido y para preguntar y saber cuál era la situación que había con esto, y allí no supieron darle ninguna respuesta. Es decir, que según este gobierno, el partido que es la cabeza del gobierno, no sabe nada. Imagínese usted cómo andan los pies.
¿Y con el pan qué está pasando?
Con el pan está pasando lo mismo. Viene un día, se pasan 2, 3, 4 días sin venir y otra vez aparece de nuevo. Así mismo, no hay harina, no hay esto, no hay lo otro. Y ya ninguna explicación a nadie, nada más que hoy hay, mañana no, pasado tampoco, y vuelve otra vez así. Eso es la situación que tenemos acá. Los cubanos estamos viviendo de la misericordia. Así es como se vive en este país.
Vladimir Martín Castellanos, hay un editorial hoy de Granma que reconoce que está fuera de control los índices de criminalidad, violencia, delitos, corrupción en el país, y está llamando a un enfrentamiento al delito que tiene que ser una prioridad estratégica de todos. Básicamente el editorial dice que hay que masificar la vigilancia porque con el Ministerio del Interior no es suficiente. ¿Qué pasa con el índice de criminalidad y criminalidad de violencia en Cuba reconocido por ellos mismos?
Bueno, eso es la situación. Al haber escasez de cosas, las personas, que no debe ser esa la situación, pero las personas determinan entrar en cuestiones como esto de asaltos, violencia, y buscando la manera de adquirir algún dinero o algunas cosas para vender. Aquí en Puerto Padre hace poco mataron un médico entrando aquí cerca de la cooperativa, lo mataron ya para robarle una motorina. La motorina después apareció por no sé dónde que la habían tirado, no sé cuál fue bien la situación. Creo que cogieron a uno que es el que dice que fue él el que realizó eso, un muchacho de 21 años, oiga para allá, un muchacho nuevo, joven, y haciendo esas fechorías. Quiere decir de que los jóvenes principalmente son los que están con la cabeza perdida, no sé, tratando de ver cómo salen de esta situación, pero es que es así. El gobierno, si ahora mismo alguien sale a decir que la cosa es tan mala, que falta esto, que falta lo otro, o sale a gritar libertad para el pueblo de Cuba, enseguidita aparecen un montón de motores, carros patrulla y carros para detenerlo y para eso. Pero para estas cosas así, no hay solución. Y va a seguir la situación luego del muerto ese. Como a los 2 días volvieron a asaltar a un muchacho, gracias a Dios que se supo defender y no pudieron. Para que robarle el celular, no pudieron robarle el celular. Pero bueno, eso está así, y no es solamente aquí en Puerto Padre, en la isla completa.
Vladimir, ¿tiene responsabilidad los que mandan en Cuba de esta situación?
¿Cómo? No entendí.
Que si tienen responsabilidad quienes dirigen ese país de esta situación.
Claro, el gobierno, la dictadura, porque aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es una dictadura, que es una dictadura totalitaria y es la encargada de todo. Es decir, que lo tiene todo bajo control. es la responsable de todo lo que esté pasando en este país. O de lo contrario, si no pueden garantizar que se aparten, que se vayan, que dejen ya de robar, porque lo que están es robando y viviendo ellos y los demás que se mueran.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a cerrar Cuba al Día, la primera mitad, en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Alberto. Juan Alberto. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si le intentamos nuevamente ahí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Cienfuegos, Aguada de Pasajeros. El tema, bueno, los altos índices de violencia, la criminalidad en el país, el enfrentamiento al delito, se titula así, una prioridad estratégica de todo. Es lo que nos proponemos, pues, tener la participación de Juan Alberto de la Nuez Ramírez desde Aguada de Pasajeros, ahí en Cienfuegos, con este delicado tema, pues, fuera de control a nivel nacional. El editorial de Granma llama al enfrentamiento al delito una especie de convocatoria a la masificación de la vigilancia y que debe ser prioridad de todo, que no solo es de los órganos de la policía política. Es todo, pues no hemos podido tener la comunicación con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. No obstante, vamos a hacer una pausa en Cuba al Día este lunes 12 de febrero. Vámonos a la pausa, ahí en minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Y sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 38 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este lunes 12 de febrero. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía acá en la conducción del espacio. Pues junto a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Tenemos el gusto de contar hoy el control técnico acá con Tony Simón en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que no pudo establecer la comunicación con nosotros minutos antes de concluir la primera parte del espacio en la tarde de hoy. Teníamos algunos temas pendientes con él. Vamos a ver si logramos establecer ahora el contacto con él allí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Más adelante tendremos testimonios de José Rolando Cázares y Vladimir Turró sobre el tema de la violencia. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con el dramático testimonio de una madre, de un joven, pues del 11J, con bipolaridad, que tiene está en precarias condiciones en la cárcel de Guanajay. Vámonos ya a esta hora de la tarde, en unos minutos, a Pinar del Río, Cuba. Y vamos a establecer el contacto allí con el activista y periodista independiente José Rolando Cázares. El tema, el fuerte editorial del diario Granma el día de hoy sobre el incremento de los índices de delitos y de corrupción y violencia en el país, que pasan desde el feminicidio hasta asesinatos en las calles. Según el editorial del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, pues el enfrentamiento al delito debe ser una prioridad estratégica de todo, y el editorial del diario llama a masificar pues la actividad para evitar este flagelo. ¿Qué dice la editorial? Bueno, que incluso no son suficientes las tropas del Ministerio del Interior y no es suficiente pues el personal uniformado para combatir esta situación. Recomiendan pues acudir a organizaciones de masas como los CDR, la FMC y otras instituciones del gobierno cubano, que ellos llaman sociedad civil, para el enfrentamiento a este tema. Así lo dijeron, pues, entrevistados en este editorial. Queremos profundizar sobre el mismo, y para eso, pues, teníamos planificado varias entrevistas a esta hora de la tarde en nuestro espacio. No pudimos establecer la comunicación con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros. Tampoco hemos podido hablar con José Rolando Cázares en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Se cayó también todas las comunicaciones. Ahora sí está ahí. Vladimir, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes, Vladimir. Bueno, un gusto como siempre, la presentación en Arroyo Naranjo, en la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turro. Tengo varios temas contigo. Vamos a hablar más adelante del desabastecimiento, pero hay un tema de medular importancia. Hay un editorial hoy del diario Granma que habla sobre el incremento de los delitos, la violencia, feminicidios, crímenes, corrupción, y el editorial de Granma, que lo titulan así, el enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todo. Pues el editorial expresa que ante esta ola de violencia que hay en el país, no son suficientes los órganos policiales, que hay que acudir a los CDR, a FMC, hay que masificar el combate. Cuando Granma dice esto, Vladimir, ¿cuán delicado es el deterioro social que hay en la sociedad cubana?
Sí, mira, como bien dices, hay un deterioro social enorme, ¿no? Y realmente el régimen no lo había querido reconocer en fechas anteriores. Ya hace muchísimo tiempo las personas están alertando sobre este aumento de la violencia y de toda esta situación social que estamos viviendo los cubanos. Y precisamente el impulso o las denuncias en redes sociales creo que es lo que ha impulsado a que Granma haga este editorial precisamente. La situación está extremadamente crítica, y cuando están haciendo un llamado a las organizaciones de masas del régimen cubano es por la situación también que tiene la Policía Nacional. Hace poco estaba haciendo algunas investigaciones y resulta que muchos oficiales de la policía se han ido e incluso no tienen autos policiales. Resulta ser que para el municipio de Arroyo Naranjo solamente ha asignado un auto patrullero para todo el municipio. Algo que es extremadamente difícil porque estamos hablando de un municipio con un alto índice delincuencial, es uno de los municipios más peligrosos de la capital, y estamos hablando del barrio de Mantilla, El Moro y barrios aledaños donde la situación el peligro es extremadamente alto para la población. Y creo que ya era hora de que las autoridades reconocieran de que no tienen el control de todos estos delincuentes, de la violencia que se está viviendo en las calles de Cuba, de la inseguridad, y las personas están asustadas. Ya se puede presenciar en las noches incluso que las calles están totalmente desoladas, y es precisamente porque las personas no quieren salir precisamente a esta ola de violencia, donde un teléfono, una moto, cualquier cosa material puede representar la muerte para cualquier persona que sea asaltada. Realmente pienso que es por esto que Granma ya no le quedó otra opción que admitir, en este caso el régimen, ¿no? Porque Granma es un órgano oficial de ellos, admitir, el régimen no le queda otra opción que admitir que la situación es bastante compleja si se trata de este tema de la violencia, la delincuencia y todo lo que se está viviendo en Cuba actualmente.
Bueno, pero ahí hay una contradicción en esto que estamos planteando y lo que dice Granma. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Mira lo que tú acabas de decir, en Arroyo Naranjo hay una sola auto policial para perseguir a delincuentes. Sin embargo, tú mismo, quizás que eres un privilegiado, has sido detenido con tremendos aparatosos despliegues policiales por el hecho de estar siguiendo un trabajo tuyo periodístico de desalojo, de personas que no tienen vivienda. Entonces hay contradicciones. Para buscar delincuentes es un problema, pero para perseguir a periodistas independientes o opositores políticos sí aparecen las patrullas.
Sí, precisamente el régimen destina todos los recursos para mantenerse en el poder, y por eso es que para nosotros los periodistas independientes, los opositores, destinan todos los recursos posibles para poder para intentar amedrentarnos, arrestarnos, y creo que por ejemplo, aquí en Arroyo Naranjo no solamente van a hacer uso del auto policial de Arroyo Naranjo, no, si ellos tienen que traer la Policía Nacional entera para detenerme a mí, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el régimen lo que intenta es mantenerse en el poder, y esta es la única manera que tiene de hacerlo, porque ven en nosotros un peligro, ¿no? Precisamente porque sacamos información, y en el caso de los opositores en general, porque son personas que llegan al pueblo, son personas que últimamente son muy seguidas por la gente de a pie, por el pueblo, y destinan todos estos recursos ahí se nota, bueno, este tema de que el desinterés social, es decir, al régimen le importa poco la población, al régimen, esta es la enseñanza, ¿no? Al régimen solo le interesa mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Por tanto y demás, las personas, es decir, los delincuentes, y los delincuentes incluso lo saben, podría decirse que los delincuentes lo saben, y por eso es que últimamente han sido los protagonistas fundamentales de agarrar delincuentes, ha sido precisamente el pueblo, que se ha solidarizado quizás con una persona que ha sido robada o ha sido asaltada en la calle. Ya hay muchísimos ejemplos en redes sociales de todas las personas que ha capturado precisamente el pueblo, y que incluso ya teniéndolo capturado, la policía ha tardado horas o incluso no han llegado, y las personas han tenido que llevar al delincuente cogido, amarrado, y llevarlo hasta la estación de la policía. Es una triste realidad, pero es así. Al régimen lo único que le interesa es mantener su política represiva precisamente contra la oposición, contra los periodistas independientes y con todo aquel que muestre una idea diferente a la del régimen. Incluso en redes sociales, cuánto ellos no han destinado para detener personas o cuántos recursos no han gastado para ir a amedrentar a una persona que ha hecho un planteamiento en redes sociales, pero que simplemente no es acorde con las ideas del régimen, y ellos han tratado de incluso de encarcelar, y lo han hecho. De hecho, creo que en Villa Clara alguien que hizo un planteamiento en redes sociales fue sentenciado a 2 años de cárcel. Entonces, esto es lo que marca la diferencia, ¿no? De que ellos intentan mantenerse en el poder a toda costa y saben que todas las condiciones están dadas para que haya un estallido social, y es lo que intentan detener todo el tiempo.
Hay otro tema de vital prioridad, que es el desabastecimiento. El jueves pasado, las autoridades cubanas, en los medios estatales controlados por ellos, alertaron de la situación que hay con la venta de la canasta básica, que no se ha podido completar, según ellos, por problemas climatológicos, o sea, las aguas Cuba en La Habana y demás, y también por problemas de inventario. Ahora le llaman así ellos, tú sabes que son muy buenos escogiendo palabritas, falta de inventario a la falta de dinero y falta de recursos en las bodegas. En Arroyo Naranjo, ¿qué han vendido este mes de febrero?
Sí, mira, la situación, no sé en otros municipios, pero en el caso de Arroyo Naranjo, que me afecta directamente, hasta hoy, 11 de febrero, no ha entrado ningún producto que es vendido por la canasta básica. Es decir, hoy en día las personas en Arroyo Naranjo no han recibido ni una libra de arroz, ni una libra de azúcar, que es lo mínimo que está llegando mensualmente. Eso las personas que viven acá en el municipio de Arroyo Naranjo. Pero el régimen siempre intenta justificar su mal trabajo o su incapacidad para poder abastecer a las personas con estos productos de primera necesidad, fundamentalmente alimentos, que aunque son muy pocos, es muchísimo los problemas que resuelve, son muchísimos, mejor dicho, los problemas que resuelve para aquel viejito que al menos puede sobrevivir quizás los primeros días del mes con esas 7 libras de arroz, y que hoy actualmente se encuentra en una situación extremadamente difícil, porque una libra de arroz está costando 250 pesos en el mercado informal. Por tanto, su chequera no alcanzaría incluso para comer ni un día con estos precios que estamos viviendo. Además, el régimen, además de culpar a la naturaleza por este desabastecimiento, hace unos pocos días también trataron de mostrar que el pueblo quizás de la canasta básica no ha llegado a alguna provincia por un desfalco que supuestamente hubo acá en la capital de 1.660 toneladas por una serie de personas que supuestamente en una empresa se robaron. En fin, que nunca la culpa cae sobre el régimen. La culpa siempre va a caer sobre todo lo que esté a su alrededor, pero no es el régimen el culpable de que los cubanos estemos pasando unas necesidades extremadamente difíciles, de que estemos pasando hambre, de que estemos viviendo una situación extremadamente difícil, porque realmente ellos siempre tratan de adornar con palabras hermosas lo que realmente hay que amar por su propio nombre, ¿no? Estamos hablando de un gobierno incapaz de poder sufragar o satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, y realmente eso nunca lo va a reconocer públicamente. Por eso es que ellos disfrazan todas estas historias, y que por eso es que nosotros estamos viviendo en una situación bien crítica, que no sabemos realmente qué va a pasar con nosotros.
Gracias a la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turru.
Cuba al día.
Tenemos contacto ahora con Magalis González, la madre del preso del 11J, Ismael Rodríguez González. Primero que nada, Magalis, ¿cuántos años de condena está teniendo su hijo por participar en las protestas ahí en Guira Melena? ¿A qué lo condenaron a él?
A él le pedían 15 años y lo condenaron en el autojuicio a 7 años.
¿Por qué delitos?
Por sabotaje.
Bien, y en este momento, ¿en qué penal él está? Él está en celda castigado. ¿Qué está pasando con Ismael? ¿Cuál es su situación?
Ismael, él lo habían dado el campamento en el combinado del este. Lo habían pasado para la zona cero por a los 2 meses. Lo pasaron para 6-5, eso está entre Caimito y San Antonio. Entonces, ya hace 20 días hoy ya atrás, en 6-5, él tuvo una recaída, porque los medicamentos nunca se lo dieron como debe de ser, porque yo le llevaba los medicamentos a él al combinado y jamás. Yo decía, ¿por qué Ismael está así? ¿Por qué Ismael está así? Y nada, íbamos a la visita, no reconocía al padre, no me reconocía a mí, se orinaba, se ensuciaba y todo eso. Entonces, cuando ya él lo pasan para 6-5, yo le dije al padre, bueno, voy a llevarle los medicamentos a 6-5, no vaya a ser que ya se le hayan acabado. Engaño del combinado, que nunca supe, ellos recogían los medicamentos y nunca me decían nada, me decían de que sí, que le estaban dando los medicamentos, los supuestos medicamentos que yo le llevaba. Cuando llego a 6-5 con los medicamentos, le digo a la enfermera, mira, yo le traigo los medicamentos a él para que se los siga tomando, no vaya a ser de que se quede sin medicamentos. Cuando la enfermera me dice, sí, pero ese no es el medicamento que él está tomando, y yo le digo, ¿qué medicamento él está tomando? Me busca el recetario y me dice, está tomando la carbamazepina y diazepam. Y yo le dije, él no puede tomar carbamazepina ni diazepam, porque eso a él se lo suspendieron hace años ya. Entonces, hace ya 15 días, 20 días hoy, él tuvo hace 20 días atrás de que tuvo una recaída, porque dice allí tuvieron que encerrarlo en la celda de en 6-5, porque él dice que le cayó a piñazo a un guardia.
Porque se puso agresivo.
Se puso agresivo.
Y precisamente por precisamente porque no está medicándose.
No está medicado. Entonces me lo trasladan para la prisión de Guanajay, cuyo que cuando yo llego a Guanajay al otro día me dicen ellos allí que cuando Ismael baja de la jaula se pone agresivo también. Lo llevan supuestamente para el hospitalito de Guanajay. Pero en el hospitalito de Guanajay, él me dice, un muchacho que lo está cuidando, hay un preso mismo de político de 1112 que es de aquí de Guira de Melena, Jocelyn. Me dice que él está en el hospitalito, que a él lo dejan de la puerta afuera en las camas, pero a él lo tenían encerrado en un cuartico adentro del mismo hospitalito. Cuando yo voy al médico de allí, que le habían puesto 4 medicamentos en vena, y yo le dije, ¿pero qué medicamento le están poniendo en vena? Cuando me dejan ver Ismael parecía un mongo, un zombi. No sabía ni lo que hablaba, ni él no sabía ni que estaba parado ahí, ni que habíamos ido a verlo, porque yo no reconozco a mi hijo. Entonces yo hablé con el médico y le dije, mira, tanto medicamento en vena, 4 medicamentos en vena, él cuando le dan las crisis, a él le sube la presión. Yo no quiero que me le pongan más medicamento en vena. No, eso es para tenerlo sedado, que se hace cuando hago. Yo se lo estoy diciendo porque si a mi hijo le pasa algo, ¿quién me paga? ¿Quién va a pagar eso? Nadie, ¿verdad? Entonces me dijo, no, hoy viene la psiquiatra. Eso fue cuando yo fui el jueves, hace 20 días atrás. Hoy viene la psiquiatra para que lo vea, qué sé yo. Ah, bueno, si viene la psiquiatra, yo voy a esperar. Esperé este jueves hasta las 3 de la tarde, que vine para Huira, que llegué a Huira a las 10 de la noche. Tuve que venir caminando de aquí para Huira. Cuya doctora no llegó. El viernes, supuestamente cuando el muchacho que lo está cuidando me llama
para que le lleve unas cosas a Ismael. Yo le dije, ven acá, por fin la psiquiatra fue a ver lo que sea. Díceme el muchacho. Bueno, me dijeron de que sí, a él lo sacaron y me dijeron de que sí, que había venido a ver una psiquiatra, pero que él no quiso hablar con la psiquiatra. Eso es, no sé. Entonces, le dije, ah, bueno, está bien. Ismael lo sacan el domingo para el campamento de nuevo para afuera, porque me dijeron que no le iban a hacer causa ni nada de eso. Me lo vuelven a sacar para afuera para el campamento. Pero ya transcurrió esa semana y el viernes de nuevo me llama el muchacho de que Ismael se había puesto de nuevo agresivo. Quiere decir de que ahí no fue ninguna psiquiatra ni ningún plan le pusieron ni de nada. Eso fue las mismas inyecciones que le estaban poniendo y eso, llamo al jefe de la prisión de que no me le pusieran más medicamento a Ismael. Entonces el jefe de la prisión me dijo a mí de que a ver si lo veía medicina legal, pagarle un extrapenal y todo eso. Entonces llama, el padre va el lunes y dice de que lo iban a llevar a medicina legal a San Antonio. Cuando el padre me viene y me dice eso, le digo, ¿cómo que a medicina legal a San Antonio? Cuando medicina legal de San Antonio dijo que él estaba harto para los 15 años que le pedían. Entonces yo le dije a ellos, es ilógico que todavía lleve a mi hijo 20 días hoy y que nada, que siga en el cuartico en la celda.
Y él, después que lo llevaron nuevamente a CBA5, lo han devuelto a Guanajay.
No, de Guanajay, de ahí, de Guanajay. Desde que lo llevaron para Guanajay no ha salido más.
Ahí está. Y ahí está aislado. La decisión que tomaron ellos es trancarlo y no darle medicamento.
Nada, aislarlo ahí. No han tomado medicamento más nada. Ni lo ha visto psiquiatra, ni lo ha visto supuestamente que lo llevaron el lunes de la semana pasada a medicina legal.
Ahora, una pregunta, Magalis. ¿Cuál es el diagnóstico, qué tipo de enfermedad psiquiátrica tiene Ismael?
Ismael tiene deficiencia mental, a él le dan ataque epilepsia, es bipolar, porque es lo mismo, está bien ahora que a los 5 minutos, lo mismo se ríe que llora y esas cosas.
Bien, ¿y desde cuándo? ¿Él es desde joven, tiene este diagnóstico?
Desde los 8 años.
¿Qué edad tiene hoy en día Ismael?
Ismael tiene 26 años.
Y este diagnóstico, me imagino que usted tiene certificado de los mismos, ¿no fue suficiente para que ese muchacho no le llevara una prisión en el juicio?
Los certificados se los di al abogado, lo presentó allí en el juicio, y la fiscala dijo, el abogado le dijo a la fiscala, ven acá, si ese muchacho le dieron baja de servicio porque no podía ir a servicio por 2 años, ¿cómo él va a asumir una prisión? La fiscala dijo a sí mismo, no, porque el servicio es problema de actitud y esto es problema de conducta. Cuando la conducta y la actitud es lo mismo, porque para tener una conducta hay que tener una actitud, pero ellos son así.
¿Y el Tribunal Regional de San Antonio ya se llevó el caso de Lee cuando el proceso y dijeron que estaba apto para cumplir los 15 años?
Los 15 años cuando le pedían. A él le hicieron el juicio en el Calvario. A todos esos muchachos aquí hubieran, se le hicieron en el Calvario allá en Boyero.
¿Y fue un tribunal militar?
Un tribunal militar. Sí, el sé. Tribunal militar que queda en Boyero allá, por el Calvario.
Bien, ¿y él ha intentado bañarse?
Bueno, en el combinado, Jorge me dijo de que él, cuando yo fui a una visita, él tenía una partidura en la cabeza. Y Jorge me dijo de que él se tiró contra la pared. Entonces aquí, en Guanajay, dice el jefe de la prisión que él no lo puede tener afuera ahí porque tiene miedo, porque él en el mismo policlínico ahí, él se agredió en la cabeza. Pero ahora, en este último, cuando antes de encerrarlo, dice que él agredió a uno de ahí mismo, de un preso, dicen ellos, y le cayeron todos los presos comunes arriba. Y el muchacho está hinchado por la cabeza, la cara y todo. Porque el padre lo vio, se lo dejaron ver. Entonces tienen miedo de que Ismael agreda o se agreda a él, y entonces lo tienen sin nada, adentro de la celda sin nada.
¿Y esa golpiza de los comunes fue en CBA5 o ya en Guanajay?
En la prisión de Guanajay.
En Guanajay.
En Guanajay.
Magalis, ¿cuán preocupada está usted por la seguridad y la situación que tiene su hijo. Y si algo pasa, por supuesto, las autoridades de Guanajuato son responsables de la integridad física de él. ¿Cómo lo ve usted?
Claro, ya yo se lo dije ahí. Si algo le pasa a mi hijo, ustedes son responsables. Porque ahí encerrado no han optado por hacer nada. Él no puede seguir encerrado ahí porque se va a volver más loco de lo que está. Figúrese usted, ¿cómo debo estar yo?
¿Y sin medicamento?
Mal, mal. Cuando usted me llamó el lunes, uh-huh, yo iba para la prisión de Cuba, Panamá. Uh-huh. Porque yo tengo al otro hijo mío allí en la prisión de SIDA.
Ah, ¿y el otro está preso también por el 11J?
No, él no está preso por el 11J, pero es parecido a una cosa. Porque el muchacho que dijo de que Ismael había participado, el otro hijo mayor mío, cogió al muchacho y le dio una pela. Porque ese que dijo de que mi hijo había participado y lo habían recogido, cuando recogieron a mi hijo para allí, había participado ese muchacho que di y le pusieron en la policía 800 pesos de multa. Y entonces mencionó a mi hijo Ismael. Entonces mi hijo mío, está que es que cogió y le dio una paliza. Entonces lo llevaron para allí y le dijeron que amenaza, portador de armas, no sé qué más. Y entonces lo sancionaron a 7 años también.
Sí, no fue del 11J, pero está relacionado. Claro.
Exactamente.
¿Y cómo se llama ese otro hijo suyo que está en la prisión del SIDA?
Israel Rodríguez González.
¿Y qué edad tiene?
Ese tiene 29.
¿Y ese es paciente VIH?
Sí.
Imagínese usted. Usted tiene, señora, dos hijos presos, uno en la prisión del SIDA. ¿Eso Cuba, Panamá, dónde está? ¿Eso está dónde?
En Guine.
En Guine. Lo tiene uno allá y el otro en... Increíble. En
así Guaraná. Mismo.
Terrible. Bueno,
así mismo.
Bueno, pues nada. ¿Cuántos días hace que usted no sabe de Ismael?
El padre fue antier.
¿Y lo pudo ver?
El lunes, antier. Yo fui para allá. Y él fue para acá.
Y él fue el lunes, y lo vio golpeado todavía.
Dice que todavía tiene los moretones. Que la hinchazón ya se le bajó, pero ya lo que le estaba quedando eran los moretones. Lo que pasa que mi esposo no sabe andar con celular ni nada. Y dijo, yo tenía que haberle tomado una foto, un
PC. Claro, claro.
No sabe andar en eso.
¿Y cuándo piensa ir usted a la Guanajay?
Yo a Guanajuato quiero ir pasado mañana.
¿Cómo no?
El juego es viernes.
Gracias, Magales. Concluimos así Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico acá de nuestro espacio con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora